Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de noviembre de 2011. El tema de hoy es reforma laboral y transformaciones en el mercado de trabajo. Para ello contamos con la valiosa presencia de el doctor Gerardo González Chávez, del doctor Alfonso Bouzas Ortiz, del licenciado Héctor Muñoz Ibarra y de la licenciada María de Jesús López Sanador. Bienvenidos todos al programa. Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. María de Jesús López Amador es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas, con estudios de maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado estudios de especialización en temas como políticas públicas con enfoque de género, gerencia pública, desarrollo organizacional, desarrollo regional. Sus publicaciones recuperan los temas de la flexibilidad laboral femenina, el mercado de trabajo femenino en México, principalmente del perfil de las mujeres en el sector servicios.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM, Premio Jóvenes a la Investigación en Ciencias Económico-Administrativas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de Investigación Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación: Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor de 12 libros, coautor de 24, 26 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Economía y de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. El doctor Alfonso Bouzas Ortiz, buenos días, perdón. Es doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Sociología del Trabajo y en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y de la Tecnología. Sus líneas de investigación: relaciones laborales, empleo, regulación del trabajo, conflictos de trabajo y su solución, y derecho laboral. Hace unas semanas recibió el Premio Universidad en Investigación en Ciencias Sociales por la UNAM, por lo cual le felicitamos. Eso es muy reciente.
Gracias, Irma.
El licenciado Héctor Muñoz Ibarra es licenciado en Derecho y maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana, planteles Azcapotzalco e Iztapalapa, respectivamente. Asesor sindical en materia jurídica desde 1986, entre otros, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Comisión de Trabajo del Senado de la República. En 1996 y 97 fue profesor invitado a impartir cursos en la maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha escrito Libertad bajo registro, obstáculos al derecho de asociación sindical, publicado en Libertad Sindical, coordinado por el doctor Alfonso Bouzas Ortiz, y La huelga hoy en las relaciones laborales frente a la globalización, coordinado por Eduardo Torres Maldonado. Se ha desempeñado como director de Inspección de Trabajo, coordinador de Contralorías Internas en la Contraloría General, director general de Registro Público de la Propiedad y de Comercio y subprocurador de Defensa y Exigibilidad de Derechos Ciudadanos de la Procuraduría Social, todos estos cargos en el Gobierno del Distrito Federal. Actualmente es socio del despacho Consultoría Dinámica y colabora en el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Bueno, pues una vez presentados nuestros invitados, debemos comenzar con el anuncio de que entre el 15 y el 17 de noviembre próximo, en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el sexto Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, que en esta ocasión tiene como tema central reforma laboral, crisis global y cambios en el mercado del trabajo. Hoy contamos con la presencia de la coordinadora y de algunos de los destacados invitados, y por lo que le voy a pedir directamente a María de Jesús que nos hable del objetivo central de este evento y cómo está conformado. Por favor, María de Jesús.
Pues muchísimas gracias por la invitación, y como siempre es el agrado de invitar al público, a los radioescuchas de este programa tan exitoso, invitarlos a nuestro instituto a participar y asistir a nuestro seminario. En esta ocasión recobramos un tema importante del debate nacional, como es la reforma laboral, pero no la estamos dejando solamente en un espacio de ver contenidos propiamente, sino la estamos ubicando en un contexto de crisis global y la estamos asociando con todos los cambios que se están operando y que estamos viviendo en el mercado de trabajo. Nuestro seminario va a contar con 15 especialistas participantes, entre ellos los que hoy nos acompañan en el programa de radio, y tenemos tres invitados de universidades nacionales, tenemos dos invitados de universidades internacionales, y versa en temas tan importantes como migración, juventud, innovación, seguridad en el trabajo, prestaciones, crisis y cambio en el modelo de trabajo, y creo que ese es uno de los temas que va a jalar mucho para poder ubicar por dónde se está orientando hoy la reforma a la principal ley del trabajo.
Muy bien, pues muy interesante. Mucho se ha hablado en los últimos meses acerca de la reforma laboral, que bueno, no meses, ya creo que arrastra 2-3 años.
No, mucho más.
Mucho más.
Desde mediados de los 80.
Es cierto. Bueno, pues se ha estado pues tratando de llevar a cabo esta reforma laboral con muchas disensiones por parte de los que, bueno, se ven afectados de manera principal, particularmente los representantes de trabajadores, quizá los sindicatos, que son los de lucha, pues que se enfrentan a que esas reformas no son siempre las esperadas ni las más convenientes. Es, creo, necesario reformas importantes en varios aspectos de la política económica y social del país, pero no cualquier reforma. Es necesario tener en cuenta las verdaderas necesidades económicas y sociales de la población mexicana. Y en esto, pues, no ha habido mucho consenso y parece que todavía la reforma laboral está en el tintero. Ha venido varias veces por aquí Alfonso Bouzas y ha estado acompañado de Justiniani y otras personas que nos han puesto al día en dónde va pues el camino de la reforma laboral, pero pocas veces se dice en concreto, no que ustedes no lo hayan dicho, pero que actualmente se hable de qué se trata con esta reforma, porque tiene tantos disensos más que consensos, y pido por favor nos hablen acerca de ellos, digamos de la parte medular de esta reforma. ¿Podría ser por tu parte, Alfonso, por favor?
Sí, cómo no, Irma. Bueno, mira, intentando incluso establecer posiciones, yo creo que la reforma laboral es necesaria.
Sí, claro.
Y el debate se da respecto al contenido de la reforma laboral.
Sí.
Hoy más que nunca debemos de ser conscientes, lo decía la compañera, de que hay cambios y que el modelo fordista de producción del sistema entra en crisis.
Claro.
Y bueno, eso es lo que hay que partir de esa hipótesis para concluir que debe ser revisado y modificado. En realidad, como decía hace un momento, el debate viene desde 1986-87 y no se avanza. Y lo más grave es que se ha perdido la legitimidad en las relaciones laborales. El mundo del trabajo transita a una distancia de la norma del trabajo, que bueno, ¿para qué queremos norma? ¿Para qué queremos Estado? ¿Para qué queremos Secretaría del Trabajo? Si la realidad del vínculo laboral hoy más que nunca se encuentra definido por la oferta y demanda, y claro, como hay mucha mano de obra, uh-huh, pues los salarios para abajo y para abajo.
Uh-huh. Esa es la cosa, ¿no? Y no es estrictamente que, bueno, sí es cierto que el desarrollo tecnológico puede poner fuera a muchos trabajadores que antes estaban utilizándose en los procesos de producción, y esto podría ser uno de los factores.
No, pero no desplaza. Hay cambios.
Cambios que no están preparados tampoco, ¿no?
Yo creo que tampoco es así tan drástico como que nos encontráramos en un nuevo escenario. Yo creo que la población que labora va muy al día, que no nos veríamos en una situación de no hay quien pueda hacer esto o aquello. El problema es más complejo. Muchos tienen mucho y muchos no tienen nada.
Eso
ahí está el escenario fundamental.
Sí, Gerardo.
Sí, yo creo que hay un... Ahorita lo planteaba Alfonso. A mediados de los 80 hay un cambio en modelo de desarrollo en,
claro,
en México. Y en muchos de los aspectos hay un digamos que hay esas reformas. Por ejemplo, se reforma el Estado.
Uh-huh.
Pasa un Estado benefactor, keynesiano, intervencionista, a un Estado más liberal, a un Estado que deja a las fuerzas del mercado el resolver los problemas de la crisis económica, ¿no?
Uh-huh.
Y se plantea también el problema de la innovación y el desarrollo tecnológico, pues ante la apertura económica. También en el 86 México se ingresa al GATT, a lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio, y eso viene a enfrentar a un capital protegido, obsoleto, etcétera, a unas fuerzas muy intensas de innovación tecnológica, de competitividad, y etcétera. Igual el problema de la necesidad de transformar las relaciones laborales, la relación entre el trabajo y el capital, también plantea la necesidad de esos cambios. Sin embargo, en estas condiciones, algunas reformas avanzan más que otras, ¿no? La reforma del Estado sí avanza, pero esa reforma laboral toma otros caminos. Sin embargo, en la base económica se están dando las transformaciones y van apareciendo nuevos factores que a lo largo de estos últimos 6 años hemos tratado de analizar, como el caso de la subcontratación, que no es una forma de organización del trabajo nueva, pero que sí se toma como un elemento fundamental pues para resolver el problema de la no reforma a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Se empiezan a aplicar las nuevas necesidades del capital en esas condiciones de no reforma laboral. Entonces hay una contradicción en esta situación y que nos lleva a la actualidad, en donde pues la Ley Federal no funciona como tal, ¿no? No regula, no y no permite tampoco el desarrollo de las nuevas formas de organización de manera adecuada. Y ahí yo es donde estoy de acuerdo con Alfonso, si se requiere reformar esto.
Claro.
Aunque aquí la perspectiva sí es cambia, es reformar para qué y en beneficio de quién. Entonces ahí hay un problema que es lo que ha estancado esta situación. Y la otra es que estos elementos también han llevado a un proceso de concentración y centralización de la producción, de la riqueza, etcétera, que ha llevado también a nuestro país y a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y de la apertura económica a un proceso de concentración muy fuerte de la producción y a la fragmentación de los encadenamientos productivos, ¿no? Entonces, empresas que durante un largo periodo fueron competitivas en el mercado interno, de pronto desaparecen del mercado, la industria textil, es decir, una serie de empresas y de sectores que quedan totalmente rebasados en esta situación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, digamos, como que atender en este, y se van a ver, creo, en varias de las mesas, pues estos aspectos de distintas perspectivas y ubicándolo en este sentido. Pero sí es necesario, digamos, como que vincular todas estas variables pues para tener un poquito más de claridad. Claro. Incluso con el sistema financiero, con esto que estábamos platicando hace un momento, de cómo se vincula este endeudamiento de los países, esta no atención, por ejemplo, a las prestaciones sociales, ¿no? Y al contrario, la cancelación de muchas prestaciones sociales que antes eran una, digamos, como un resultado de las grandes luchas que emprendieron los trabajadores en la negociación entre el capital y el trabajo. Eso es lo que creo que debemos darle mucha atención.
Muy bien. En cierto modo, maestro Muñoz, esto también, bueno, continuando con lo que han dicho los doctores hace un momento, de la innovación tecnológica, pues es un cambio real. Es un cambio real y bueno, también en la competitividad. Esto es directamente relacionado con la producción y cómo se va a distribuir finalmente. Si esto va a tener éxito o no, y va a repercutir, quiérase que no, en el trabajo. O sea, en la mano de obra, que, bueno, si no está suficientemente protegida, por un lado, de conservar, por ejemplo, sus plazas, Y por otro, capacitado, son dos aspectos que, ¿de qué modo los enfocaría usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles serían los efectos más importantes de estos dos, de estas reformas, digamos, de los cambios y la reforma en sí laboral?
Bien, bueno, siguiendo la línea de explicación, me gustaría en el orden general comentar muy brevemente un poco el sentido de que hoy estemos discutiendo una reforma de estos alcances.
Sí.
Cuya pertinencia no se discute, pero sí se está debatiendo sobre su extensión y la profundidad de los cambios en el modelo de regulación laboral.
Así.
Sobre esto yo caminaría muy brevemente sobre las explicaciones de doctor Bouzas, de doctor González, en términos de que hoy tenemos más de dos décadas debatiendo sobre cambios en el mundo del trabajo. Está catalogada desde el origen en el conjunto de cambios estructurales en el país, junto con lo que fueron realizadas reformas, por ejemplo, a las relaciones Estado-Iglesia, a la tierra, al artículo 27 constitucional. Uh-huh. Estaba en ese mismo catálogo hace más, sí, de dos décadas. Y hoy seguimos discutiendo la reforma laboral. Y es importante, y por eso recobro las explicaciones precedentes, cuáles han estado presentes como los ejes ordenadores de los cambios. Ya se dijo muy puntualmente que ha habido cambios en la economía, la globalización, la apertura de los mercados, y eso ha producido, ha inducido, ha obligado a cambios en el mundo del trabajo. ¿Qué tiene que ver estos cambios? Pues se ha hablado de productividad, se ha hablado de mayor calidad para ser más competitivos. La competitividad es uno de los nuevos ejes ordenadores en el mundo de las relaciones industriales, y hay algo que les explica en el mundo del trabajo, que tiene que ver con la flexibilización de las relaciones laborales. Este ha sido el eje ordenador de los grandes debates de los cambios en el mundo del trabajo. Eso es muy importante puntualizar. ¿Qué traducción tiene esto en el mundo práctico? Que se está flexibilizando, se propone la flexibilización de elementos como el salario, las prestaciones, se flexibiliza el empleo, o el volumen de la fuerza de trabajo, cuánto contrato, por cuánto tiempo, ¿verdad? Y además, que eso ya es pertinente al tema que nos trae esta mesa, se flexibiliza la regulación del trabajo.
Esto es lo que, en donde hay quizá mucho más debate y todavía así ningún
es.
Acuerdo, ¿verdad?
Así es, y esta idea de flexibilizar se contrapone a esta rigidez que se atribuye al régimen de relaciones laborales que tenemos en el modelo actual del artículo 123 constitucional y la ley del trabajo vigente. Entonces, tenemos pues este gran eje ordenador que nos lleva a estar hoy todavía debatiendo cuánto de flexibilidad en el trabajo, ¿no? Efectivamente, y esto creo que lo abordaremos también en su oportunidad, esta flexibilización alcanza no solamente a las condiciones individuales de trabajo, sino también alcanza a lo colectivo. Hay que entender que este concepto neoliberal de una economía y una empresa competitiva tiene que ver con los individuos y no con las colectividades. Y por lo tanto, todo lo que es colectivo, como el derecho a la libre asociación, la sindicación, por lo tanto, el derecho a la contratación colectiva, el incremento que tienen las prestaciones sociales mediante la contratación colectiva y los derechos de huelga, se ven como distorsiones al equilibrio que tiene que buscarse ahora, no por las relaciones bilaterales de trabajo, sino por el mercado. Yo con esto terminaría. Esto, digamos, lo veo como el panorama en el que estamos debatiendo hoy la reforma y que tiene que ver, y ya me reservaría el comentario en lo sucesivo, cuál es el impacto que tienen órdenes tan importantes como las prestaciones laborales y la seguridad social, por ejemplo.
Así es. Bien, pues estamos en Momento Económico, la economía y usted. Debatiendo aquí con más bien hablan sobre el tema de reforma laboral y transformaciones en el mercado de trabajo, la licenciada María de Jesús López Amador, el doctor Gerardo González Chávez, el doctor Alfonso Bouzas Ortiz y el maestro Muñoz. Vamos a un breve espacio musical. Regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
En Momento Económico.
Que nos acaba de comentar el maestro Héctor Muñoz, bueno, entre él y yo creo María de Jesús podrán hablarnos sobre los problemas que se suscitan en el mercado de trabajo, sobre todo en materia de condiciones de trabajo y de prestaciones, etcétera. Marile Jesús.
Claro que sí. Bueno, hace rato en el contexto decíamos que el mercado de trabajo ya está viviendo una serie de cambios importantes. ¿Cuáles son esos cambios? No solamente es una buena parte de una fuerza de trabajo más calificada, por lo tanto creo que el problema de la innovación y de la tecnología no tendría nada que ver, ¿verdad? Hay quien responda a esos cambios tecnológicos fundamentales. Pero también hay otra parte importante de esa fuerza de trabajo que está quedando al margen, fuera, o que las nuevas formas de organización del trabajo, como los call centers, el outsourcing, la subcontratación, están dejando a esta población de trabajadores sin protecciones, sin derechos y sin seguridad laboral, ¿no? Entonces, ¿qué cambios estamos viendo en las prestaciones? Principalmente tiene que ver con la seguridad en las jornadas de trabajo, en el trabajo estable, en los salarios que sirvan para generar calidad de vida, que no se están observando, no solamente el tiempo parcial y por horas y a destajo, como hoy se pretende que la ley reconozca estas nuevas formas de trabajo, sino que además lo que estamos viendo es que ya están ahí en el mercado de trabajo estas formas de contratación, ya está la gente trabajando así. Pero ahora, ¿qué hacemos cuando se le puede despedir a un trabajador sin darle mayor explicación?
No está regulado.
Cuando se le pide y se le exige a un trabajador que llegue con conocimiento y experiencia, cuando antes, o algo que se aseguraba era la capacitación y el adiestramiento como un componente importante, ¿cómo le hacemos para que un trabajador sea protegido en sus condiciones mínimas, como su salud, la protección a la familia, su régimen de pensiones, cuando ya no está resuelto, si no es lo que yo ahorre vía individual, como decía el maestro Héctor, le dejamos a la responsabilidad de los individuos lo que el derecho social y un Estado debería descuidar, claro, ¿no? Ese es un componente importante. ¿Qué estamos viendo? Que las prestaciones se han desmantelado, se están condicionando a que el trabajador genere sus propias respuestas, que ahorre, que abra su cuenta, que se vaya al seguro médico que pueda pagar, y si no, pues que se vaya al seguro popular, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos dando a los trabajadores hoy? Creo que sería una buena condición para reflexionar sobre la reforma laboral. ¿Y qué le estamos quitando hoy a los trabajadores? Que es este otro plano de que lo que el principal proyecto político, económico y social fue en un momento esta ley laboral en México, hoy se está haciendo y se está transformando, echándole la culpa a la crisis global, y aquí hay que pagar, y son los trabajadores los que tienen que esa responsabilidad en mano, ¿no? Fundamentalmente.
Sí. Maestro Héctor.
Sí, en esta línea de explicación también me gustaría comentar que sí preocupa el futuro que puedan tener las prestaciones en una eventual reforma. Siempre se ha considerado un elemento importante el tema de la protección social en nuestro derecho del trabajo. Nuestro derecho del trabajo está fundado en principios tutelares de protección a los trabajadores. Parte de la idea de un desequilibrio entre los factores de la producción que hay que cuidar para conseguir armonía en las relaciones de trabajo, y sí preocupa el tema de la seguridad y la protección social y las prestaciones sociales de los trabajadores. ¿Qué podríamos decir más particularmente en el tema de las propuestas que están jugando en la reforma? Yo lo podría muy puntualmente abordar en dos partes. Una que tiene que ver con las propuestas que se están haciendo directamente a las prestaciones que están hoy contenidas en la ley. Y aquí podríamos resumir en dos visiones. Por un lado, en cuanto a las propuestas del Partido de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, tenemos muy escasas mejoras, por ponerlo de una manera. Hay algunas mejoras al disfrute de algunas prestaciones, facilidades, por ejemplo, para ciertos permisos, pero no tenemos incrementos directos. no se percibe una propuesta de esa manera. De otro lado, el catálogo de posiciones que presenta el Partido de la Revolución Democrática sí hace incrementos directos a prestaciones. Aquí podemos observar incrementos en prima vacacional, dominical, en días de aguinaldo, por ejemplo. Y hablo aquí que lo que vemos en el fondo son dos visiones. Una, la primera que señalé, que tiene que ver con no incrementar los costos laborales. Uh-huh. ¿No? Pareciera como una utopía de mal gusto incrementar prestaciones. Entonces, hay una visión que está jugando en ese terreno y otra que está hablando de más protección, que tiene que ver con el incremento de prestaciones, que tienen carácter universal para todos los trabajadores, que eso es lo que significa, y que además pueden ser incrementadas vía contratación colectiva. Entonces yo con esto estaría una suerte de efecto de arrastre de las prestaciones, sí, que tiene que ver precisamente con todas las propuestas flexibilizadoras, esas propuestas que flexibilizan el salario y con ello las prestaciones que lo acompañan, que flexibilizan el empleo, el tiempo que los trabajadores están empleados en una empresa, y que favorecen la terciarización del trabajo, que es un fenómeno que estaba explicando muy puntualmente la doctora, que estos contenidos de la reforma no aparecen directamente vinculados al tema de las reformas, pero se está jugando en ellos el futuro de las prestaciones laborales y sociales, de la seguridad. Entonces, esa es la parte que nosotros podemos destacar. Efectivamente, hay propuestas muy claras, por ejemplo, en materia de salario, del bloque de propuestas del PRI y del PAN, que hablan de indexar directamente el salario y todo aquello que perciba expresamente, todo aquello que perciban los trabajadores a la productividad. Y eso rompe con principios muy claros que tienen que ver con nuestro modelo laboral, que tiene que ver con que las prestaciones son universales, son para todos, no para determinados individuos. Y también rompe con aquellos principios que tienen que ver con que las prestaciones no son producto directamente del resultado del trabajo, sino del contrato de trabajo. A mí no me dan una despensa por el resultado de mi trabajo, sino por el contrato que tengo con mi patrón. Entonces, este tipo de modelos flexibilizadores del salario atentan contra las prestaciones laborales. También decimos que observamos que la flexibilización que tiene que ver con el empleo hace exactamente lo mismo. Tenemos, como se ha comentado, trabajadores inestables, altamente precarios, que están por cortos tiempos, intermitentemente prestando servicios a diferentes empresas, que no tendrán acceso a prestaciones establecidas como mínimos en la ley. Y eso no es, se ha dicho hasta el cansancio, que ahora tenemos condiciones en las que, por razones del tiempo que laboran, no hay reparto de utilidades para estos trabajadores, ni en la empresa de origen ni en la subcontratista, porque hay que cubrir tiempos de trabajo para tener derecho a las utilidades. De la misma manera para las vacaciones, los trabajadores no cubrirán los requerimientos mínimos para gozar de vacaciones y no los van a tener en días de descanso, ni los van a tener pagados en dinero, porque la ley prohíbe que se paguen de manera proporcional en dinero. Entonces, no tenemos un feliz destino si seguimos promoviendo la precarización del empleo. Y finalmente, para no alargar mi intervención, esta forma de terciarización que ya comentó bien la licenciada, generarían más bien de consolidarse en la manera que están propuestas. Es decir, cuando me refiero a la manera en que están propuestas, sin límites claros, sin contenidos claros, estarían generando un fenómeno en el cual estaríamos rompiendo este principio de responsabilidad patronal, primero, de que donde hay un patrón y un trabajador prestando un servicio personal subordinado, hay una relación de trabajo, y estaríamos provocando esta suerte de suplantación que está ocurriendo, en donde llega una subcontratista y literalmente se monta en la otra empresa, eludiendo, por lo tanto, la beneficiaria responsabilidades laborales y prestaciones laborales y sociales. Sí. De otra parte, tendríamos también a este conjunto de trabajadores que están en la subcontratista, como decimos, sujetos a los mínimos, con un minimalismo laboral muy, muy de moda en nuestro país, de llevar todo al mínimo, salarios mínimos, y por lo tanto,
prestaciones mínimas o inexistentes y seguridad social mínima también. Esto no es un asunto menor. Se ha estado observando que cada vez con más frecuencia estas crisis que tenemos en las instituciones de seguridad social tienen que ver con cotizaciones mínimas. A los trabajadores los llevan a cotizar lo mínimo que pueden cotizar a la seguridad social. Y finalmente, pues, en el mejor escenario, decíamos, en el mínimo. Pero habrá otros que estarán en estos empleos que se reconocen como el trabajo atípico. Me sigues prestando un trabajo que debiera ser reconocido como laboral, pero ahora como trabajador autónomo, en tu domicilio, una suerte de trabajo familiar donde no aplican las relaciones laborales. Entonces, la suerte, por eso hablamos de efectos colaterales, de estas cosas que abiertamente no están jugando contra las prestaciones, pero se están llevando el futuro de las prestaciones en los proyectos.
Efectivamente, así es. Sí, esto de, pero estamos, digamos, en una realidad de flexibilidad laboral. La realidad es esa. Se haya aprobado o no la reforma, la flexibilidad está instalada y están todos estos problemas que acaba de mencionar el maestro Muñoz, efectivamente. Bueno, ¿y qué se está haciendo en este sentido? Cuando ya tenemos consecuencias de la flexibilidad, ¿qué se está haciendo, Alfonso?
Bueno, mira, yo creo que la realidad de los últimos ya más de 20 años, es más, sí, podemos hablar desde el gobierno de Miguel de la Madrid, que hay este cambio de político económica y política laboral, vamos para atrás y para atrás y para atrás. Como tú dices, de facto, la reforma laboral ya se dio.
Ya se dio, pues sí.
Y en la ley no la vivimos o no se ha dado por una desafortunada polarización. Vistos los proyectos sobre los que se discuten, uno es flexibilidad absoluta y otro es estabilidad absoluta. Bueno, el cambio nos reclama visiones diferentes.
Sí.
Es más, yo diría que la tercerización, el outsourcing, podremos incluso apreciarlo como un outsourcing bueno y un outsourcing perverso o degradante. Es más, es una realidad en el mundo. No es México el que está viviendo las empresas de servicios. Es el mundo. Bueno, hay que enfrentarlo así.
Así es.
Y por lo tanto, bueno, ya lo decíamos, candados. No todos los vínculos laborales deberán ser en el esquema del outsourcing. No todas las relaciones laborales deberán de ser flexibles. El principio de estabilidad en el empleo sigue siendo vigente, y ahí es donde los actores sociales, porque hasta ahorita los actores sociales a lo mejor somos los que menos hemos hablado, han hablado los partidos, han hablado los pseudo representantes en las cámaras de diputados y senadores, pero en la sociedad no. Yo creo que la sociedad integrada por empresarios, integrada por trabajadores, integrada por académicos, podemos hablar de buena fe, con buena intención para reconstruir este país. Claro está, estamos hablando de un cambio de modelo de política laboral que no se va a poder dar mientras no se dé un cambio de modelo de política, de política Estado. Pero bueno, pues a los que por inclinación, vocación, nos hemos dedicado al trabajo, pues nos toca señalar las vías por las que se puede incidir en el escenario del trabajo, bajo la hipótesis de que mientras no haya un cambio de Estado, ¿esto va a marchar muy lento o no va a marchar?
¿Cómo ha sucedido?
¿Cómo ha sucedido?
Sí. Sí, Gerardo.
Bueno, siguiendo un poco la línea esta que estamos tratando de entender, creo que un elemento fundamental está ubicado en el problema de la competitividad. O sea, recordar que la competitividad en nuestros días es un elemento fundamental para poder mantenerse en el mercado. Entonces, si bien antes de los mediados de los 80 una vía era la disminución igual que ahora de los costos laborales, pero vía el establecimiento de los famosos topes a los aumentos salariales. Uh-huh. Bueno, eso se mantiene después de los 80s y se profundiza en nuestros días. Uh-huh. Y tienen la idea de, por un lado, reducir los costos laborales y por otro lado mantener o aumentar las utilidades. Ahí está, digamos, el objetivo fundamental de estas políticas, y se pueden concretar en la forma, en estas formas de organización del trabajo que se han establecido en la llamada el trabajo flexible o la flexibilidad laboral. Uh-huh. Que tiene que ver precisamente con las necesidades de estas nuevas formas de organización del trabajo. Por ejemplo, el trabajo multifuncional. El trabajo multifuncional de inmediato chocó con la contratación colectiva. Había que destruir la contratación colectiva, los contratos colectivos, o establecer contratos colectivos que incorporaran la flexibilidad. Eso en cuanto a los sindicatos que tuvieran esta posibilidad de tener un contrato colectivo. Se plantea la necesidad de la calificación y una calificación permanente. Entonces, la calificación permanente o la asignación, como lo hace el contrato colectivo, como lo hace la Ley Federal del Trabajo, dentro de ciertas funciones para el cual fue contratado, y que no invada funciones de otros trabajadores, lógicamente que entra en choque con esta nueva forma de organización del trabajo. Entonces, un elemento fundamental, tanto para los contratos colectivos como para la Ley Federal del Trabajo, es establecer la multifuncionalidad. La posibilidad de la calificación permanente. Uh-huh. Esto que la Manpower señala con mucha claridad, que ya ahora los estudiantes que lleguen a tener una profesión no va a ser una profesión para hoy y para toda la vida. Se manejan hasta 3 o 4 profesiones distintas.
Sí.
Cubriendo las necesidades. Uh-huh. Del mercado. El problema de los salarios bajos, eso ha sido una constante en toda. Sí. Esta situación, pero también el salario bajo no solo tiene que ver con el problema de esto que decíamos de los topes, sino cómo reducir los salarios en función al trabajo por hora, por ejemplo, o a las distintas formas de contratación por honorarios, etcétera, que, como bien se decía, deja fuera una serie de costos laborales.
Sí.
Para el trabajador y para su vida futura o su muerte futura, porque estamos hablando de las jubilaciones, ¿no?
Sí.
Entonces ahí está el problema también de los salarios bajos sin prestaciones y con la posibilidad de que la fuerza de trabajo vaya fluyendo hacia donde se le está requiriendo en las condiciones de la producción. Entonces, el establecer, por ejemplo, las jornadas discontinuas o jornadas o largas jornadas, adaptándolas o arreglándolas en función a las necesidades de la demanda, pues es parte de esta competencia que se da en el ámbito nacional e internacional.
Uh-huh.
Y que si empresas, como señalábamos, la mayor parte de las empresas pequeñas son las que tienen esta fuerza de trabajo intensiva, entonces lógicamente que para poder mantenerse en esas condiciones, todas o una gran mayoría de las empresas pequeñas y medianas tienen que manejarse en informalidad, y al manejarse en informalidad quedan excluidas de estas prestaciones sociales o la posibilidad de estar incorporadas en el seguro social,
sí,
etcétera.
Sí.
Entonces, pero ahí está, digamos, el grueso de quien genera el empleo directo para los trabajadores, ¿no? Y las grandes empresas son altamente productivas, muy competitivas, pero que requieren muy poca fuerza de trabajo, no son grandes generadoras de nuevo o de trabajo formal, ¿no?
Sí.
Incluso el trabajo formal se ha estancado y ha caído. El que ha crecido es el trabajo informal. Y dice, bueno, ¿y entonces en dónde están estos trabajadores? ¿No? ¿No trabajan y no estudian? Pues puede ser, pero hay algunos que trabajan, pero trabajan en la informalidad y no se pueden detectar.
Sí, no se registran,
no
pero...
se registra.
Exactamente, pero están...
Y la otra, que es esto, México lo ha vivido con mucha intensidad, es el problema de que esta fuerza de trabajo más calificada, en más obediente, etcétera, tiende a la migración. Entonces, nuestro país está expulsando casi a la tercera parte de su fuerza de trabajo calificada hacia la migración, fundamentalmente a Estados Unidos. Entonces, ahí está el contexto en el que se da esta necesidad de los trabajadores de ubicarse en alguna actividad, y bien sea o permanece en el desempleo, se va al empleo informal, se incorpora a los pocos empleos formales que se generen o que se recuperen después de la crisis, y el resto se va a la migración. De tal manera que ya cerca del 10% de la población mexicana está... ha sido expulsada. Ayer en un seminario sobre migración lo planteaban con mucha claridad, más del 10% de la población ha sido expulsada del país por falta de oportunidades de trabajo, ¿no?
Sí, y bueno, hasta se me hace poco. Bueno, eso es lo que se registra.
Digamos, lo que se registra.
Muy bien. Hay algunas llamadas que quiero agradecer. Gloria González, muchas gracias. El licenciado Avilés, Elizabeth Sánchez y Roxana Sánchez, todos felicitan al programa y a los invitados. Dice, en la empresa privada, dice Gloria González, es difícil encontrar trabajo y ahora piden una carta de antecedentes penales. Bueno, hace tiempo que hace pedían esto, ¿no? Gobernación debería darse a la tarea de resolver esto y que no haya tanta gente haciendo filas enormes. Debería de regular esta situación. Cada vez se piden más y más requisitos y no una reglamentación de esto.
Pues yo creo que ahí el problema uno plantea si el número de trabajadores que busca ocuparse en alguna actividad, en cualquiera que esta sea, es muy grande, pues tendrá que aceptar esas condiciones y otras, ¿no?
Definitivamente.
En la medida que se vaya reduciendo, uno tiene la posibilidad entonces de ir, acudir o no a esas empresas que te exigen cosas como estas. Pero el problema aquí es que el desempleo ha crecido tanto, se ha triplicado con respecto a inicios del siglo XXI. Entonces, pues es lógico que
también los requisitos se endurezcan, ¿verdad?
¿Sí? Sí. Y yo tengo la posibilidad como contratador o como empresario de escoger aquel trabajador que mejor convenga a mis intereses.
Claro.
Y entonces voy a establecer todas las los requisitos y va a haber muchos trabajadores que lo van a cumplir. Y entonces voy a escoger al mejor.
Sí.
Que me genere esto que decíamos, las posibilidades de utilidades, ¿no?
Exacto. Bueno, el licenciado Avilés dice, en la reforma laboral se está viendo la forma de hacer polvo los derechos laborales. Se quiere dar legalidad a la maquilización del país. Ya lo es, pero se quiere hacer legal. Desde Baltasar Cavazos Flores viene una reforma que da preponderancia de los patrones frente a los trabajadores. El neoliberalismo no sirve de nada. Bueno, no a los trabajadores, pero tal vez a las empresas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre
esto? Sí, mira, yo llamaría la atención sobre esto que mencionaba de la polarización. Por ejemplo, se dice, ni un paso atrás respecto en materia de jornada de trabajo. Bueno, suena muy sensato el decir, ¿no? Pues está bien, no tiene por qué ser 9 horas en vez de 8 al día, o más de 48 horas a la semana, o sea, no tiene por qué dejar de haber un día de descanso. Pero fíjate cómo en la realidad se nos ha impuesto una jornada de 8 horas, pero un compromiso de 24. Walmart contrata con jornadas de 8 horas y la respeta, nada más que mueve a su personal dentro del escenario de 24 horas.
Bien.
Y si no acepta ser movido, pues es invitado a retirarse. Con esquemas como este, ha hecho talco al tema de la jornada y se ha hecho talco al tema de la estabilidad en el empleo. Por lo tanto, insisto, no es cuestión de principio, flexibilidad absoluta o estabilidad absoluta.
Ciertamente.
Hay que entender el escenario de hoy.
Uh-huh.
Y te estoy hablando del principal empleador de la iniciativa privada. No lo digo yo. Expansión lo publicó hasta hace 10 años bajo una sola denominación la empresa. Curiosamente, desde hace 10 años desdoblan los números de esta empresa Walmart y se desdibuja el número total de trabajadores que emplea. Pero en crisis, en estas décadas de crisis, ha sido y ha mantenido el primer lugar de empleadores de la iniciativa privada.
Sí, lo sabemos, es poderosísimo en ese terreno, ¿no? Y puede imponer la condición, definitivamente.
Claro.
Eso no. No tiene vuelta de hoja. Elizabeth Sánchez, que felicita al programa y a los invitados, dice, en el país no hay trabajo y el que hay es en condiciones no favorables para el trabajador. Estamos siendo explotados por los grandes capitales.
Pero lo que decíamos, sí, no es que no exista el trabajo. Hay trabajo. Lo que está pasando es que tenemos una masa de población, una fuerza de trabajo que ha ido creciendo, que su perfil también ha cambiado, una pirámide de edades que se ha transformado, una pirámide sí. que se ha achatado, y tenemos uh-huh. hoy un buen ejército de jóvenes demandando trabajo, un buen ejército de adultos demandando trabajo, y un buen ejército de los que no quieren salir del trabajo, los que no se quieren jubilar porque no va a haber condiciones para sí. para poder vivir y atender los pocos años que me queden de vida, ¿no? Entonces es un crecimiento que no se atendió cuando debió de haberse resuelto en la medida de políticas públicas importantes, tanto educativas como de infraestructura y demás, y creo que hoy nos está rebasando en ese sentido. Y lo que ya decía el doctor Gerardo, la gente exige, llegan 20 para un puesto de una categoría en particular, y de esos 20 se multiplican a 40 al otro día y al otro día 60, y los que cumplan mejor el requisito, o sea, los que me traigan todos estos elementos, va a ser un componente importante. Así que es. Sean los que se queden, ¿no?
Exacto. Bueno, Roxana Sánchez dice, ahora en los trabajos no respetan el derecho de huelga, las pensiones, las jubilaciones y otros aspectos fundamentales para el trabajador. ¿Qué modificaciones se han hecho con esta nueva reforma laboral? Bueno, es que todavía no se aprueba. Este es el punto, ¿no?
No hay reforma laboral.
No hay.
Punto primero.
Sí.
Y hay cambios en las relaciones laborales de facto.
Así
ese es el escenario.
Lo que se dijo desde el principio. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un puente musical para descansar todos. Y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Cabina es el 55 36 89 89.
Bien, pues por lo visto, y esto es muy claro, que hay lugar a pensar qué se puede hacer con las arbitrariedades que se cometen, particularmente con la subcontratación. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede recomendar? Porque esto es lo único que podríamos hacer desde este punto de vista, ¿no? Sí, de la política no la manejamos, pero sí podemos hacer muy buenas sí. recomendaciones.
Sí, mira, bueno, lo primero es que el que necesita trabajo lo agarren las condiciones en que se lo ponga.
Sí.
Yo no he visto un trabajador que llegue preguntando cuántos días de vacaciones me van a dar, voy a tener prima vacacional, para cuándo me van a aumentar el salario. No. Ese es el hecho fundamental. Segunda cuestión, la responsabilidad es del Estado, es del gobierno. Es más, hay una política laboral en términos de la cual nos van a vender al extranjero ofreciendo flexibilidad absoluta en materia de trabajo en nuestro país. ¿Qué puede hacer un trabajador o un grupo de trabajadores en ese escenario? Bueno, pues, en primer lugar, organizarse. Segundo lugar, demandar. Tercer lugar, demandar la solidaridad de la responsabilidad. Es responsable frente a mi vínculo laboral el tercerista, pero también el beneficiario final. Claro que en este escenario poco, muy poco se puede avanzar en esto. Es más fácil, por ejemplo, pues que los asfixien. ¿Sí? O sea, lo de menos para un abogado es decir, usted tiene derecho a A, B, C, D. Aquí la pregunta es, ¿usted puede? No, pues no puede A. No, pues no puede B. No, pues no puede C. Bueno, pues entonces lo que tenemos es que presionar a las autoridades para que haya un cambio de política laboral. Tenemos cuando menos en el escenario actual dos puntos de referencia muy importantes. Se acaba de reformar la Constitución a efecto de reconocer el trabajo como un derecho humano. Esto es de una trascendencia mayor de lo que podemos pensar. Y segunda cuestión, cada vez más son importantes los convenios internacionales como marco jurídico aplicable. Pues a esos instrumentos tenemos que recurrir. Por ejemplo, el acuerdo de cooperación, el acuerdo de comercio de la Unión Europea con México contiene la cláusula social. Y esa cláusula social, que es los países europeos que vienen a México se comprometen a respetar los intereses sociales, los derechos sociales, pues desde allá los podemos hacer valer. Desde allá las ONGs nos han ayudado a presionar en el territorio mexicano para que se respeten los derechos sociales. Y por ahí va, a nivel aislado, en un caso concreto, yo diría que casi nada o muy poco se puede hacer. Van a seguir creciendo las empresas terciarizadoras. Nadie se salva, el gobierno federal contrata terciarizadamente muchos servicios. Y desvergonzadamente el gobierno del Distrito Federal tiene empresas terciarizadoras en un sinnúmero de espacios. Incluso la propia universidad en la que trabajamos tiene un alto número de trabajadores chocolates, que no son ni de aquí ni de allá, y que prestan servicios de limpieza, de esto, ¿verdad? Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? O sea,
esa es la que vivimos, efectivamente.
Sí. Un poco profundizando en esta idea, la Organización Internacional del Trabajo, en distintos estudios, manifiesta que alrededor del 30% del empleo en América Latina está en esta idea de la subcontratación o la tendiendo a la informalidad. Entonces, lo que sugiere, y en esta idea de las propuestas, ¿no? Bueno, está esta situación. Y lo que sugiere es que se presione para que esos trabajos subcontratados se vayan ubicando en el lado de lo que ellos llaman el trabajo decente. Y el trabajo decente lo que ubica es el respeto de las prestaciones sociales, de la estabilidad laboral, etcétera. Entonces, hacia allá se puede encauzar, digamos, buscar mejorar la contratación de algo que existe, cuando menos para el 30% de la población, y que muchos de ellos se ubica también, por ejemplo, por el lado de la mujer, y la ocupación en el caso de las mujeres es fundamental, el manejo de este tipo de, por ejemplo, de horarios flexibles de trabajo, porque se adaptan más a sus condiciones de mujer, de familia y de madre de un hogar. Entonces ahí es donde se ubica mucho el qué hacer con la subcontratación. No, como decía Alfonso, no te puedes oponer a una realidad que está ahí. El problema es que sí hay que cambiar la visión, porque la visión de la subcontratación ha sido para el beneficio al sector privado, para el beneficio a la empresa, y ahora lo que se tiene que buscar es darle un beneficio más a los trabajadores, darle una perspectiva social a esas cosas.
Claro, para eso está la política de Estado. Eso es lo que debe intervenir, como ya decía Alfonso al principio del programa. Es una política de Estado lo que se requiere, por encima de las necesidades y de la realidad cambiante, ¿no? Esto es cierto. Y bueno, perdónenme, voy a agradecer muchas llamadas que llegaron a la mera hora. Bueno, ni modo, a ver si alcanzamos al menos a leerlas. Roxana Sánchez, Silvia Delgado, el señor Sumuano, Araceli Lizano, Jorge Luis Morales y Félix Schitt, quien felicita en el programa y particularmente a los invitados. Bien, dice aquí Rosana que cómo es posible que el salario mínimo sea de 51 pesos, hace 28 años estaba en 28, cómo es posible que el salario no haya crecido, pero sí los precios de los alimentos, pasajes y demás recursos que necesitan los trabajadores. Es inhumano lo que ocurre en el país. Bueno, creo que el salario mínimo es de 58, ¿no? Hasta ahora, de acuerdo.
Arriba de 50, doctor.
Sí, pero
es mínimo y es salario.
Ya. No, es una cosa terrible, ¿verdad? Algo tan...
Es una referencia estadística.
Así es. La ilegalidad de Cecilia Delgado en cuanto a las contrataciones es absurda. Antes de firmar contrato, le piden al trabajador que firme su renuncia, además de falsear la ética de personas que son profesionistas, falseando información en su en un acto ilegal. Es dinero por dinero. ¿Qué debemos hacer? Bueno. En dos palabras, porque tenemos un minuto para
cualquier cosa. Preocuparnos por cambiar a este país.
Así es. Que todos, por lo menos a través del voto, podamos ejercer algo, no sé, a lo mejor. Bueno, felicita a los expresados del señor Sumano por los invitados en la discusión de un tema tan importante para todos. Araceli Lizano, felicitaciones. Jorge Luis Morales, felicitaciones. ¿Pueden repetir las fechas del seminario?
Con muchísimo gusto. Es 15, 16 y 17 de noviembre. Se inaugura el martes a las 9:30 de la mañana. Empezamos con nuestras conferencias magistrales a las 10 de la mañana. Okay. Y se termina a las 3 de la tarde.
Muy bien, a sus órdenes. Bueno, Félix, sí, dice, no han dicho que tenemos problemas de violencia que irá en aumento en el país, aunado al problema del desempleo.
Ah, por supuesto, sí, si no hay trabajo, si hay mal salario, y la falta de salidas está por el lado de la delincuencia.
Bueno, pues no me queda sino agradecer a todos los invitados, al doctor Bouzas, al doctor Gerardo González, al maestro Muñoz, a la maestra María de Jesús, su presencia en el programa, y bueno, que nos esclarecen el panorama cada vez mejor respecto al trabajo. Y también a nuestros invitados por sus llamadas y su interés en el programa. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Gracias. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.